En Clase Turista te hacemos compañía de lunes a viernes. Escúchanos por FM 91.7 del dial de tu radio o por internet a través de www.radioestacionsur.org. Clase Turista.
Distinto lenguaje, la misma radio.
Seguimos en Clase Turista a las 10 y 27 de la mañana y seguimos también con este ciclo de entrevistas a candidatos de nuestra ciudad. En este caso tenemos a José Ramón Arteaga, candidato a intendente por el Frente Renovador, y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, en la recta final.
A las corridas.
Acá me acompaña Tulio Marchetto, que es un amigo, vecino de Tolosa, candidato a concejal. Y es uno de los pocos que me aguanta este ritmo, así que...
Recién se quejó, lo escuchábamos quejarse.
Lo hice subir escalera, sí. Che. Entonces, está un poquito excedido en peso el hombre. Viene de una estructura deportiva importante, es cierto, lo he visto jugar al rugby. Sí. Pero bueno, ahora se dedica a la política.
Contento con los Pumas, supongo, entonces.
Excelente, sí, realmente.
Muy bien.
Es un equipo con mucho corazón y garra.
Perfecto. Uh-huh. Sí, vamos a acercar los micrófonos si quieres hablar.
Sí, ahí está, muy bien.
Bueno, espera, ahí llegamos. Ahí estamos. Bueno. Esto es Radio en Vivo.
Sí.
Radio Verdad.
Sí. Ahí se escucha bien, salgo bien.
Bien. Bueno, para arrancar, te vamos a preguntar cómo fue tu acercamiento hacia la política. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste hoy a ser candidato por el Frente Renovador?
¿A la política o al Frente Renovador?
A la política y
a la política
al
cuando
Renovador.
No se podía hacer política. Año 80, estudié magisterio, me encuentro con la otra ciudad, la ciudad de la periferia, la ciudad de las localidades, la ciudad de las necesidades, y me encuentro con un amigo que, ¿sabes por qué llegué tarde? Me quedé viendo un afiche abajo del aniversario de la muerte de Carlitos Cajade. Carlito era un amigo personal antes de ser sacerdote y con él conocí Villa Elvira. Y bueno, me fui quedando, como se dice en política. Y así fue cuando no se podía, porque estaba la dictadura, no se podía hacer política. ¿Dónde hacíamos política? En las iglesias, de la iglesia de barrio, haciendo apoyo escolar. Y ahí nos fuimos conociendo con mucha gente y ahí me picó el bicho de la política y cuando vino la apertura democrática... seguimos trabajando de alguna manera.
¿En qué espacio?
Siempre en el peronismo.
Siempre en el peronismo. Ahí está. Y hablando un poco, llegando al Frente Renovador,
sí.
Te quería preguntar, ¿por qué hubo tantos precandidatos?
Porque no hubo dedo, y porque no hubo discrecionalidad ni autoritarismo, y los que se quisieron presentar, se presentaron.
Está bien.
Es una fuerza muy joven, reciente, donde participan distintas experiencias políticas, y mucho independiente, mucha gente que no viene de la política, candidatos nuestros de la lista no vienen de la política, se acercaron por una cuestión de convicción de ver lo que ha hecho Massa en los lugares que le tocó administrar, y se involucran y participan, y realmente bienvenido sea que la actividad política sea enriquecida e incrementada por muchas voluntades.
Bueno, y justamente está relacionado, porque recién decías que siempre en el peronismo, y ahora estás en un espacio donde hay confusión.
Plural, diverso, sí.
¿Por qué no en otro espacio del peronismo, justamente?
Porque no creo en la conducción actual que tiene. Le veo muchas contradicciones con lo que fue el proceso histórico del peronismo. También aciertos, hay que reconocerlo. Muchos aciertos. Pero... puesto a elegir, a ver, yo no puedo entender lo de Milani, muchachos, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Quien tuvo alguna historia con los organismos de derechos humanos no puede entender esto. Sí reconozco lo que hizo Néstor en materia de apertura, juicios, justicia en serio, pero lo de Milani no me cerraba por ningún lado. Y así podemos hablar de varios temas donde la contradicción de un gobierno con otro, sobre todo en materia económica, realmente no comparto.
¿Y qué fue lo que te llamó la atención de este espacio del Frente Renovador? Digo, ¿por qué decidiste ser parte?
Mira, a mí, te agradezco la pregunta. A mí, yo he podido ser legislador provincial, estar en otras instancias. A mí siempre me gustó lo local, lo municipal. Es lo que me sigue preocupando, enojando, hablando mal y pronto, calentando, seduciendo también, ¿no? Y soy un obsesivo de que el Estado puede ser eficiente. Puede y debe ser eficiente. Y lo que encontré en el Frente Renovador fue un conjunto de intendentes de distinta identidad política que el común denominador demostraban que en la gestión municipal ponían por delante la agenda de los vecinos, las prioridades de la comunidad, el bien común y fundamentalmente la eficiencia y la transparencia. Esto me gustó, me pareció innovador. A ver, si te tengo que ser sincero, me costó creer. A ver, no soy nuevo en esto. No nací ayer no llegué ayer a la actividad política. Fui varias veces a distintos municipios a ver de qué me están hablando, a ver qué están haciendo. Y bueno, realmente me encontré con un equipo abierto, profesional, serio, en materia de salud en unos municipios, en materia de seguridad en otros. Y así en el 2013 se conformó el Frente Renovador y de alguna manera la experiencia electoral de 2013 fue lo que fue producto de esto, ¿no? El éxito que tuvo esta fuerza en el 2013 fue producto de este común denominador de comprometerse, involucrarse y apostar a la eficiencia del Estado.
Recién dijiste calentarse, ¿no? Quiero preguntar qué opinión con aquellos que abandonaron el barco, ¿no? Porque hubo varios que fueron...
Sí.
¿Por qué se dio eso en el Frente?
Mirá, creo que al Frente le faltó conducción política, ¿sí? Claramente. Una fuerza muy joven, heterogénea, diversa, que ha pasado de ser una fuerza provincial a una federal y nacional en tan solo 12 meses, 12 meses, esto no es fácil hacerlo. Y menos si no tenés ninguna estructura de poder que te apalanque, que te permita esta construcción. Digamos, de alguna manera el Frente para la Victoria tiene el gobierno nacional, provinciales, municipales, Macri, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tercer presupuesto de la Argentina. Lo nuestro fue artesanal, voluntario, con garra y corazón. Y generar una estructura federal no es fácil, no es fácil. Nos parece que esto de las ausencias tiene que ver primero con una cuestión de conducción y segundo claramente por falta de convicciones de algunos muchachos y muchachas que andan desgraciadamente saltando de lado en lado, que bueno, también nos parece un reflejo de parte de la dirigencia que criticamos y lamentamos. Pero bueno.
Y con todos estos antecedentes, pero también teniendo en cuenta que el Frente Renovador creció en estas últimas semanas, ahora te doy un mate. Te quería preguntar cómo ves a tu espacio de cara a las elecciones del domingo.
Lo veo muy bien. ¿Y sabes por qué? Mira, el platense es un elector exigente, es un elector que elige, valga la redundancia, que lee, que escucha, que analiza, que compara. Y cuando en la calle el elector por lo general mayoritariamente elige y define su voto en la última semana. El que no tiene decidido lo hace en la última semana y lo hace a conciencia. Y cuando el vecino te acepta la boleta es una cosa, pero además de que te la acepte, que te diga no tenés tres más, o que entre un local partidario, o que se pare en una mesa y le diga al revés, en lugar de aceptar la boleta te pida... ¿Me darías cuatro? Bueno, esto está pasando en esta semana. Y lo vemos con mucha expectativa. Con mucha expectativa. Este planteo de la mayoría de las encuestas, que más es el único que le puede ganar a Scioli, no es una casualidad. No es una casualidad. Y lo vemos en la calle.
Recién hablábamos fuera del aire que nos contabas que te invitaban a charlas en escuela, incluso has ido a debates con otros candidatos. Yo noto, es una percepción mía, corregime si no, pero como que antes no se discutía tanto algunos temas de fondo que son importantes, me da la sensación, antes era una cuestión más de maquillaje, como que la ciudad no era la misma política que a nivel nacional, si se quiere.
Sí, es cierto.
Siento, quizás por lo que pasó con la inundación, por ejemplo, que se empezó a pensar en el COU, o digamos, en las obras que no se habían hecho.
Mira, por suerte, después del 2 de abril, esta es otra ciudad, en muchos sentidos. Y uno tiene que ver con lo que decís, en interpelarnos, en exigirnos, en preguntarnos, en convocarnos, en participar, en involucrarse. En esto, desde los debates, yo reconozco y valoro la actitud de la mayoría de los candidatos. A ver, cuando digo la mayoría, digo porque hay otros candidatos que son candidatos del silencio. No han ido ni aceptado ni querido ningún debate. Lo digo con nombre y apellido. Bruera, actual intendente, y Garro. El resto, Leandro Amoretti, Luana Simeoni, Gastón Crespo, señores candidatos, y lo digo con total respeto, porque hemos participado. Es más, creo que a Luana y a Leandro lo veo más que a mi mujer. Hemos participado de cuanto encuentro, debate. Obviamente que pensamos distinto. ¿Y cuál es el problema? Bienvenido sea que podamos compartir una disidencia. Y que el vecino pueda escucharnos. Y que además pueda vernos juntos. A ver, no somos enemigos. Somos circunstancialmente adversarios. Vivimos en esta ciudad. Seguro que queremos una ciudad distinta, una ciudad mejor, una ciudad inteligente, moderna, inclusiva, más justa. Quizás tengamos distintas visiones, pero por lo menos nos animamos a debatir. A ver, a Bruera no se lo vio en ningún lado. Y hoy nos llena los diarios y las propagandas y los mails con esta solicitada de las obras hidráulicas. No están tomando el pelo, muchachos. Nos están faltando el respeto con lo más sensible y grave que pasó en la ciudad en los últimos 30 meses. Esto no se puede permitir. Digo, perdónenme que me caliente porque soy bajo, pero realmente es grave. Nos tomaron por idiota.
Vamos a ir de a poquito adentrándonos en lo que son las propuestas. Recién hacíamos una nota que trae a la mesa una problemática que está en nuestra ciudad y que tiene que ver con el acceso a la tierra. ¿No? Sí. Te quiero preguntar qué propuestas tienen desde su espacio.
Mirá, te agradezco, el mate está buenísimo. Mirá, en los 30 años de democracia, nuestros gobiernos han sido buenos, malos, muy malos, y nuestra economía ha sido en términos similares. Pero lo que nunca ha podido resolver estos 30 años de democracia es un tema clave que hoy se están viendo las consecuencias. El acceso a la tierra y a la vivienda. Ha sido espasmódico, ha sido por poder adquisitivo, no por inclusión. Ha sido de manera sectorial y discriminatoria a quien de alguna manera ha tenido posibilidades, no al conjunto de la comunidad. ¿Qué quiero decir? No ha habido desde el Estado una política seria en materia de tierra y vivienda. Y lo digo en términos generales. Obviamente lo mismo pasa con las provincias y mucho más en la Municipalidad de La Plata. ¿Cuál es la situación actual? Porque si no te hago el diagnóstico, no te puedo decir la solución. De hacinamiento. Tenés un segmento muy particular de la comunidad que tiene un poder adquisitivo determinado, mínimo, que puede tener circunstancial acceso al procrear como única herramienta de financiamiento. Y tenés un alto porcentaje de la comunidad en condiciones de precariedad y hacinamiento. Cuando digo hacinamiento, en una misma familia viviendo, abuelos, padres, hijos, tíos, parientes, realmente el Estado tiene un saldo negativo en esto, pudiendo tener un banco de tierras municipales, una planificación de un lote social y de dónde, hacia dónde crece la ciudad y por qué, un censo y un registro de demanda, para que no pase. Yo también estaba escuchando lo de Villa Elvira, porque además conozco la localidad de Villa Elvira, digamos, no es que me sea ajeno o indiferente. Y lo que pasa en Villa Elvira pasa en Olmos, en San Carlos, en Romero. Hay que ir a un censo de prioridades donde el Estado se anticipe con políticas públicas, que no tengamos que tener estas situaciones de emergencia donde ni al que está ocupando, ni al que pretende la tierra, ni al conjunto de los vecinos le es fácil, simple y gratuito esta práctica. El Estado ahí está absolutamente ausente. Bueno, tiene que dejar de estarlo de manera activa, de manera positiva, donde haya un registro, un censo, un programa, un financiamiento, claramente un financiamiento, todavía en La Plata, con 900 kilómetros cuadrados, hay tierra de sobra para saber hacia dónde tiene que crecer la ciudad en materia de vivienda. Y cuando digo hacia dónde, preservando el cordón hortícola, que es la zona productiva más fuerte de la ciudad a la cual tenemos que proteger. Uh-huh. A la cual hay que proteger.
Te pregunto relacionado a esto también, que tiene que ver con la tierra. Bueno, de algún modo todo se relaciona, justamente la especulación inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay fuertes sectores inmobiliarios que están relacionados al gobierno de Bruera. Uh-huh. Y también tiene que ver con el COU, eso. Lo mismo que hablamos también, por ahí tierra ociosa y demás. ¿Qué pensás en general, por ejemplo, del COU? Y...
Mira, cuando el Estado no existe, o tiene connivencia, o tiene intereses y sociedades, prevalece el mercado y prevalecen los intereses. Y el COU, el actual código, es eso. En lugar de ser una ordenanza de regulación del uso del suelo, bajo todas sus características, que pasa por lo productivo, lo comercial, lo industrial, lo habitacional, el tránsito, la densidad, la calidad de vida, el medio ambiente, eso es el uso del suelo. Cuando vos, la única visión que tenés del uso del suelo es la rentabilidad, y estamos en problema. El COU es una herramienta administrativa, legislativa.
¿Vos crees que habría que modificarla?
Claramente. Bajo una visión integral amplia, no solamente parcial inmobiliaria. Esto es lo que pasó con el último código.
Vamos a otra temática que tiene que ver con seguridad, ¿no? Hay una propuesta a nivel nacional en relación al narcotráfico, ¿no?, que habla de el uso de las Fuerzas Armadas, digamos, en el territorio. Te pregunto si ustedes comparten, digamos, esta propuesta, por un lado, que nos expliques la propuesta también, y qué propuestas en materia de seguridad tienen para nuestra ciudad.
A ver, a la Policía Comunal, que es el último avance en materia de seguridad respecto al urgente. A ver, Tulio también toma mate.
Ahí va.
Gracias.
Respecto al urgente, porque la ciudad de La Plata, no importa la localidad, no importa la situación económica, no importa la actividad laboral, todos los vecinos platenses mayoritariamente te plantean como su problema, su urgencia, su impotencia, su situación, la seguridad. Pero seguridad no es solamente que te roben la bicicleta, la zapatilla, el celular, en una entrada del sueldo, a un jubilado la pensión o la jubilación. Seguridad es mucho más que esto. Uh-huh. Es mucho más que esto. Lo urgente hay que resolverlo, claramente. Lo delictivo hay que resolverlo. Pero también seguridad es que el micro pase a la hora que tiene que pasar, que la luminaria en la calle exista y esté prendida. Seguridad es que si te esforzás, te educás, aprendés, tengas futuro. Seguridad es que si querés divertirte un viernes, un sábado a la noche, puedas llegar tranquilo a tu casa y tu familia no te esté esperando a ver si llegás o no llegás y cómo llegás. Seguridad es mucho más que lo cotidiano y violento. Para lo cotidiano, mucho más profesionalismo de la fuerza. No puede existir una fuerza de seguridad formada en 6 meses, porque portan un arma. Por ellos y por nosotros. La seguridad tiene que ser profesional. No alcanza, no pasa por la cantidad de efectivos. Pasa por la calidad del efectivo, por la actitud del efectivo, por la seriedad y responsabilidad del efectivo. ¿Sí? Si no, tenemos el ejemplo de los últimos casos. Una pareja entrando a los tiros en un centro cultural, o robando autos, vendiendo autos robados, o con falopa en su propiedad. Bueno, digo esto, muchachos. Nosotros vamos a la fuerza profesional. Pero hablar de seguridad hoy es hablar de tecnología. Como en muchos órdenes de la administración pública, la tecnología vino para quedarse. Y sobre todo en materia de seguridad. ¿Saben por qué? Porque la tecnología bien utilizada, sirve para ver tanto al chorro como para el jefe de calle que entra en un comercio sistemáticamente a las 2 de la mañana y sale con un paquete a los 3 minutos. Digo, ve todo. Cuando querés ver, ves todo. Y también sirve, si funciona bien, para anticiparse a los hechos, no para andar lamentando, grabando, registrando, para anticiparse, para que los hechos no funcionen. Esto es un sistema de monitoreo. Yendo a tu pregunta en serio, ¿esto elimina el delito? No, lo corre. El chorro roba en otro lado, en otra localidad. O sea, ¿cómo combatís la delincuencia? Con inclusión, con educación, con contención, con políticas sociales serias, con mayor empleo, con mayor estabilidad. No hay... A ver, todos los intendentes hoy hablan de seguridad, todos. Hace 15 años te decían, no, es un problema de la provincia. Nosotros en La Plata, Tulio, yo, Sanguinetti, Diurraza, Pedro Fernández, elegimos hablar de educación. De educación. Y los que integran la lista en su gran mayoría son docentes. Y trabajan en educación. Porque es lo que creemos que la única alternativa seria de cambio, de calidad, de transformación, de movilidad ascendente, de mayor seguridad. Y a partir de la educación no hay otra. No hay otra. Y de eso queremos hablar. ¿Esté en la agenda o no está en la agenda? ¿Importe o no importe? Porque esta ciudad tiene un problema de lo virtual, mira. Cuando nosotros, en el tema de anterior, del código de planeamiento, hablábamos de los servicios, del colapso de los servicios, de la luz, del hábitat, del conflicto de tránsito, era como hablar de algo que, claro, como no se vivía, no se... ¿Y de qué me venís a hablar? ¿Sí? Ahora, cuando vos te construyeron un edificio al lado, donde había un inodoro, ahora hay 38, y en tu casa la cloaca no existe más y no tenés agua y mucho menos energía, ahora el vecino entendió de qué hablábamos cuando hablábamos del código de planeamiento. En educación pasa lo mismo. Si nosotros no empezamos a hablar ahora y desde la política involucrarnos, comprometernos, participar y decidir en esta ciudad, te pasan situaciones graves que después pagamos de manera carísima en las condiciones de calidad de vida. Mira, te voy a poner dos ejemplos de la ciudad, de por qué hablamos de educación. Villelvira de nuevo. Sí. 116 años de vida, Villelvira. 120.000 habitantes. ¿Cuántas escuelas secundarias tiene Villelvira?
Debe tener una o dos.
Ninguna. Ninguna. ¿Sabés qué tiene Villelvira?
Pública, decís vos.
Pública. Privada sí tiene.
Sí, parece.
Pública. Tiene una técnica 5,
sí,
que no es bachiller, sí, ¿sí? Es secundaria. Y tiene hacinamiento. Tiene las históricas escuelas primarias, jardines de infantes, producto de la obligatoriedad de la ley, y en lo que era la biblioteca, la administración, parte del patio que se va achicando, una o dos aulas de secundaria. Tenés chicos de 4 años con grandulones de 17. El mismo patio, el mismo baño, la misma cocina, hacinamiento. Digo, ¿esto es calidad educativa? ¿Esto es dignidad para el educador y el educando? Esto es un disparate que explota y termina mal. Esto hay que ordenarlo para que no pase eso en Villa Elvira. Te pongo el otro ejemplo en el otro extremo de la ciudad. Hoy hablamos del cordón hortícola que hay que preservar. El mayor nivel de productor de alimentos de la provincia de Buenos Aires,
sí,
está en La Plata. ¿Cuántas escuelas agropecuarias tiene La Plata?
No lo sé.
Una.
Inchausti, Dios.
Una, la 70, en la ruta 36. La Inchausti es de Babio.
Claro. Está bien.
Es de Babio, claro. No es de La Plata. Una. Digo, muchachos, el nivel de brecha, de falta de planificación, con escuelas del siglo XIX, docentes formados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI, eso termina mal en la calidad, en las oportunidades. Bueno, por eso queremos hablar de educación desde la política. Queremos que el intendente participe de la unión de gestión distrital, donde están todas las instancias educativas de la ciudad, la pública, la privada, la universitaria, la provincia de Buenos Aires, y queremos que el municipio esté. Porque también cuando vamos a votar nosotros, votamos consejeros escolares.
Claro.
¿Sí? Entonces digo, queremos participar de eso. Por ahí pasa el desafío estratégico nuestro como ciudad.
Sí, perdón que te insista con una cosa, porque está claro que hay dos ciudades, ¿no?
Sí.
Digamos, por decirlo de alguna manera. Está la periferia y está el casco. La periferia está creciendo...
El sur y el oeste, te diría.
Bueno, sur y oeste. Porque es algo que a mí me preocupa, por ejemplo, sí, de la campaña de Massa.
A ver, dale.
Que no sé si estás de acuerdo vos o no, pero... El tema, por ejemplo, cuando él plantea que el ejército vaya a los barrios más humildes.
Sí, esa fue la segunda pregunta de ella.
Claro, por
mira,
eso.
El segundo fenómeno de la Argentina, y no es ajeno a La Plata, es el tema narcotráfico. Que no mezclemos las cosas con el tema adicción y narcotráfico. El tema adicción hay que verlo, discutirlo, trabajarlo, planificarlo, asistirlo, Pero el tema narcotráfico, La Plata está después de Rosario, muy cerca de Mar del Plata. Por su cuestión logística, el puerto, la comercialización, el poder adquisitivo, las vías de acceso y la connivencia de la política, la bonaerense y el poder judicial en mirar para el costado o ser parte del problema. ¿Sí? Digo, y esto no es nuevo, no es nuevo. ¿Qué plantea Massa? El narcotráfico no se combate con fuerzas policiales provinciales, tan fuertemente corrompida. Y el nivel de inteligencia, logística y corrupción del narcotráfico es fuertísimo. Y vamos a un proceso como el de México-Colombia. Se combate con fuerzas preparadas, formadas, de vinculación directa con el poder judicial, claramente, no con el poder provincial y la policía bonaerense. Y mientras tanto, en lo urgente, ver el tema de la frontera con las fuerzas federales. Esto es lo que está planteando, porque los que digan que esto es de tránsito, muchachos, yo los invito a ir a San Lorenzo. Mira, recién en otra radio les contaba una historia, una historia personal. Un jefe de policía se me enojó en una cena, en una charla con vecinos, en estos encuentros por seguridad que son continuos en la Ciudad de Plata, y me dice: no, Arteaga, usted está mintiendo, en la Plata no hay cocina de Paco. Le digo: bueno, vamos a hacer esto. Llevamos un testigo en mi auto, no en el suyo, en mi auto, pero vamos ya mismo. Y después de ir, lo invito a hacer la denuncia conmigo. No habló más. No podemos mirar para el costado con lo que está pasando en materia de avance del narcotráfico. ¿Sabes por qué? Porque en las etapas de avance, a mí este tema me gusta mucho. Estudié, investigué, me formé, viajé. En las etapas de avance, la droga está empezando a formar parte de nuestras economías familiares, institucionales y barriales. Uh-huh. Barriales. Esto de que un pibe vea en su barrio que el vecino que tiene 3 o 4 años más que él ya tiene la moto, tiene el auto y se está construyendo la casa y empieza a ser un modelo y un ejemplo a partir de la venta de droga, es preocupante. Y pasa. Y que además, si el club del barrio necesita un micro para seguir jugando, que le sea más fácil al dealer conseguírselo que a la política o al Estado, y ya empieza a ser un ejemplo, bueno, ya empieza a formar parte de la economía barrial. Porque ¿sabes qué pasa con el Paco? Para ser rentable necesita volumen y cantidad. ¿Eh? Uh-huh. Y ahí empiezan a integrar los pibes. Y cuando un chico deja la escuela en tercer año, como el 30% de la matrícula que deja la escuela, a los 60 días que no tiene ningún tipo de contención, ya está en la droga. Y cuando entró en la droga, para seguir consumiendo, después necesita vender. Entonces digo, muchachos, el problema de adicción hay que trabajarlo, pero el narcotráfico hay que combatirlo.
Hay un mensaje de un oyente. Vamos a cambiar de tema. Sandra dice: hola, hablando de seguridad, también hay que contemplar los accidentes de tránsito. Sí. Aprovechamos y te pregunto cuáles son las propuestas que tienen para el sistema de tránsito de la ciudad.
Mira, le agradezco la pregunta porque es muy cierta. Porque además, en los índices de inseguridad y de riesgo de vida, el tema tránsito está al tope. Y acá tengo un especialista que se dedica a eso desde su profesión como abogado. El tema tránsito, en cuanto a transporte, estacionamiento y tránsito, tiene que ser abordado de manera integral, no individual. Uh-huh. A ver, que el auto llegue al microcentro de la ciudad es un disparate. Ahora, no puede no llegar si el transporte público es altamente ineficiente. Uh-huh. Si encima muchos se llenan de boca hablando de Metrobús. Yo ya no hablo de Metrobús, yo hablo de carriles exclusivos. Por lo menos que algunas avenidas del centro de la ciudad, la 1, la 7, la 13, tengan carriles exclusivos para el transporte público, para que los micros no se amontonen, ni bien llegan a la ciudad y no puedan cumplir ningún tipo de frecuencia. Pero además, tecnología, que vos desde tu casa también puedas apretar el teléfono y no solo estacionar si querés o sacar un crédito para estacionar. A ver, ¿a qué hora viene el 18 por 7:95? No me mojo, no me roban, no tengo miedo, no pierdo el tiempo y tomo el micro a la hora que el sistema me lo dice. Ahora, ¿qué tengo que tener? Conectividad, que en La Plata realmente el tema celular es calamitoso, y un sistema profesional de administración del transporte público. Entonces, carriles exclusivos, transporte público eficiente, tecnología para el transporte público y mucha educación en materia de cultura preventiva. Los platenses queremos llevar a nuestro pibe hasta la puerta del aula. Y si no, sí, hasta el patio de la escuela. Y en función de eso hacemos
fila. Y no bajarse del auto.
Y no bajarte del auto. Fila, doble fila. Y no va a aparecer un idiota funcionario público que te diga, y 15 minutos de tolerancia a la doble fila. Sí. No, viejo, lo que está mal, y está prohibido, y caminá. ¿Entendés? Y deja el auto donde corresponde y caminá. Que no te va a hacer mal. Bueno, esto también es un tema cultural, educativo, donde el Estado tiene mucho para hacer.
Mira, se nos está acabando el tiempo y nos quedan varios temas que nos interesaría hablar, así que vamos a preguntarte rápidamente. Uno tiene que ver un poco también con este tipo de espacios. No sé si sabías que la radio nació, bueno, ahora está en un centro cultural, nació en otro.
Valoro la ordenanza de centros culturales.
Eso te quería preguntar.
Mucho. Es un producto hecho por los propios participantes y gestores de la movida cultural en la ciudad. Me parece una iniciativa participativa muy buena, muy buena. El Estado tiene que acompañar esto, ser serio en esto, tener todas las garantías que debe exigir el Estado en materia de regulación, pero valoro lo que están haciendo, a diferencia de lo único que hace el Estado municipal en materia de cultura, que son los recitales, trayendo gente de afuera, que no está mal para un 19 de noviembre, para un día de la primavera. Pero en La Plata hay una cultura riquísima, local, regional, de todo tipo de expresión artística y cultural que tiene que tener su espacio.
También en relación a este espacio, que es un medio comunitario y teniendo como marco la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, te quería preguntar si desde tu espacio tienen propuestas pensadas para el desarrollo de los medios comunitarios en la ciudad.
Sí, comunitarios y tecnológicos, que es lo que no contempla actualmente la legislación de medios de comunicación. Vamos a un avance sistemático y mucho más veloz en materia de transformación de la comunicación, donde ya no es solamente lo histórico, la gráfica, la radio, la televisión. Hoy la comunicación es mucho más veloz a partir de las redes. Tenemos que ir a un esquema de socialización y de regulación en esa materia.
Y sumado a este tema, también te pregunto por la pauta publicitaria. No sé si
hay que transparentarla. A ver, te agradezco la pregunta porque me la dejás en el área.
Porque Bruera sabemos que tiene cierta...
Bruera tiene un solo socio.
Sí, bueno.
Sí,
claro.
Primero hay que ir a una gestión municipal moderna, inteligente en materia de tecnología, profesional en materia de recursos humanos y transparente, muchachos. Que ustedes puedan saber, a ver, ¿cuánto está recaudando la gestión de Arteaga? ¿En qué gasta? ¿En qué pone las prioridades? ¿Quién gana las licitaciones? ¿Quiénes son los beneficiarios de los subsidios? ¿Cuántos empleados tiene la gestión municipal de Arteaga? Y lo pueden saber por lo que tenés entre tus manos, la tecnología. El acceso público es un derecho a la información. ¿Sí? ¿Y cómo se gasta también? ¿Y con qué equilibrio y democracia se gasta? A ver, vamos a un relevamiento de medios de comunicación y vamos a compartir la pauta publicitaria. Para que ningún grande se lleve todo y ningún chico lo vea de afuera. Hay que socializar el gasto de la pauta publicitaria en todo el Estado en general. Y cuando digo todo el Estado, acá no zafa nadie. Nación, provincia, municipio. Y lo haces más productivo. Y no tenés los entrecruzamientos de distintas injerencias administrativas, nacional, provincial y municipal, para con un solo medio o para con muy pocos medios. Es más democrático, es más justo.
Perfecto. Bueno, ya hemos llegado al final. Sí, nos quedan algunas...
Claro, tenemos dos preguntitas.
Sí, obligadas. Alguna preguntita más relajada, ¿no? Una ya conocemos la respuesta, así que sabemos que no te comprometemos.
Sí.
Equipo de fútbol.
San Lorenzo.
San Lorenzo.
Bien. Ahí está. No simpatiza acá en la ciudad por algún club más que otro.
Los hijos.
Simpatizo, pero soy político.
Ah, está bien. Está bien, está bueno, bien. Eso de ahora fuera del aire nos lo va a decir.
Sí.
Con los hijos blanquealo.
¿Mis hijos? Sí. Mi hijo es hincha de... El mayor cumplió 14 años ayer, es hincha de Racing.
Mira.
Y el menor lo vio sufrir tanto a Tomás, que es de Racing, y a mí, que soy de San Lorenzo, que es de Boca.
Claro.
Está bien.
Está bueno. Bien. Se acomodó.
Entonces, es vivo.
Tranquilo. No, porque estábamos hablando, es verdad, nos aportó un dato no hay intendentes o candidatos que sean hinchas de los clubes de la ciudad, porque según vos no podrían acceder.
No pueden ser intendentes. Sí. Automáticamente tienen media ciudad en contra.
Claro. Sí.
Automáticamente.
¿Vos decís que los platenses somos tan cabeza dura?
¿Eh? Sí. ¿No? Yo digo que...
Somos pasionales.
Yo digo que el fútbol es una pasión, sí. Y es una pasión irracional. Uh-huh. Irracional. Y si quieren, después del 25 hablamos todo un programa de esto.
Y después, bueno, una un poco más pavota. Una discusión que venimos teniendo hace semanas, se lo preguntamos a todos los candidatos esto. Dale. ¿Cómo se dice? ¿Maíz inflado o tutuca?
Ah, qué buena pregunta. Mirá, yo siempre que llego a casa les digo a mis hijos, siempre se aprende algo nuevo. Sí. Y verdaderamente, siempre aprendo algo, así que decime cómo se dice porque no lo sé.
Y, tenemos el discusión. Debate. Acá ¿eh? Yo digo tutuca y él dice maíz inflado.
Yo digo maíz inflado.
Muy bien. Bueno, usted de acá, de Tolosa, de toda la vida.
De Tolosa la Hermosa.
Listo.
Santa la Linda y Tolosa la Hermosa.
Ya está. Perfecto.
Maíz inflado. Sí. ¿Y tutuca de dónde viene el...?
Del interior, del norte. Porque yo soy del interior. Ah,
¿de dónde sos vos?
De Bahía Blanca.
Ella de Bahía Blanca, pero se supone que en Córdoba, por ahí...
Claro, le dicen tutuca. Le dicen tutuca.
La primera vez que lo escucho.
Yo también.
No.
Y otra cosa, aprovecho, ya nos vamos con esto, pero ¿sabes que el otro día estaba pensando? Hay una palabra que es platense, entonces si sos como candidato deberías saber.
Yo soy nacido en La Plata.
El lateral en el fútbol, ¿cómo le decimos a los platenses? Obol. Entonces, ¿en algún otro lugar del país se le dice así?
Y acá es el único lugar donde se le dice pollajería también.
Sí. Bueno, pero obol es una palabra platense.
Nuevo,
Ajá.
Que me di cuenta de grande, que hablar, jugando con gente de otros lugares, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Viste?
Claro,
lateral le dice.
Mira, yo hay algo que le agradezco a la gente del interior que viene a estudiar y a compartir su vida y muchas veces a quedarse. El platense no saluda.
El platense no saluda.
No saluda.
A los que saludamos somos los del interior.
Sí, gracias a Dios sí, son mucho más normales.
Sí, sí.
Son más cálidos.
Son más cálidos. Normal. Entrás a cualquier lado y saludan. El platense, viste, no saluda.
Habría que... Una ordenanza, ¿no? Como que no, obligatoria.
Que lo va a imponer.
Nah, ya sé. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido.
Gracias a ustedes. Muy buenos los mates. Gracias por la alegría.
Tampoco hay que mentir tanto, ¿no?
No.
Yo te digo que Ligue 2 estaban bien.
No, estaban un poco sopita, pero
sí,
bueno, sobre el final.
Me pareció que estaban nadando algo.
Gracias, chicos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.